La interpelación a los ministros de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, y de Interior, Eduardo Bonomi, finalizó, como se esperaba, sin consecuencias políticas. Ese es el término que se utiliza en la jerga desde hace años, sin consecuencias políticas. No, no prosperó el cuestionamiento de quienes habían llamado a sala a los dos secretarios de Estado. La Cámara Alta votó 17 en 30, una declaración concluyendo que fueron totalmente satisfactorias las respuestas y explicaciones brindadas por los ministros del Interior y de Defensa Nacional, su total respaldo a la actuación de los titulares de ambas carteras, que, ajustándose a la Constitución de la República, informaron de los hechos con la celeridad necesaria al sistema político y la Suprema Corte de Justicia, y su apoyo a la continuación de las investigaciones tendientes a esclarecer los hechos que motivaron la convocatoria. ¿Cuál era el desencadenante de este debate ayer en el Senado? El supuesto video en el que supuestos militares encapuchados incluían amenazas a jueces y fiscales que están a cargo de casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No llegó a ponerse a consideración la moción impulsada por legisladores nacionalistas y colorados, que manifestaba que las explicaciones de los secretarios de Estado fueron insatisfactorias y que los informes fueron incompletos al ocultar información básica que el Poder Ejecutivo está obligado a ofrecer al Legislativo. En línea está uno de los senadores interpelantes. Sergio Abreu, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Senador, buen día.
Buenos días, ¿cómo le va, Cotelo?
¿Para qué sirvió la interpelación, teniendo en cuenta este resultado final que yo mencionaba recién y lo que se discutió, lo que fue el transcurso del debate?
Mire, hay un aspecto formal, que es la resolución que toma un Senado con las mayorías sobre las conclusiones que son, diríamos, de disciplina y de estrategia partidaria. Y otras conclusiones, que son las que quedan y que de alguna forma se transmiten a la opinión pública dentro de lo que se puede, pero también dentro del propio grupo o del consenso político, es que existe acá una gran desprolijidad. Es decir, hay conclusiones políticas que no están escritas, pero que son el resultado de esta interpelación, que es el producto de un tiempo y de una gran desprolijidad con que se ha manejado todo este tema desde el propio inicio.
Concretamente, ¿a qué alude con desprolijidad? ¿Cuáles serían algunos ejemplos?
El primer ejemplo es que la pregunta que nosotros hacemos es ¿quién o quiénes le presentaron al presidente de la República las imágenes que él dice que vio y que a partir de allí ya se puede iniciar la investigación? Los ministros comparecieron en sala y dicen que no pueden decir que no les corresponde, se ha dicho más de una vez, interrogar al presidente de la República y que no les ha transmitido absolutamente nada sobre este tema. Los ministros son del Poder Ejecutivo. El gobierno tiene que entender que esto es un sistema de poderes, que cuando un ministro concurre al Parlamento, concurre en representación del Poder Ejecutivo y que el Poder Ejecutivo se conforma con el presidente y el ministro. Y la respuesta tiene que ser, miren, simplemente al Poder Ejecutivo o a la cabeza al presidente de la República se le entregó esta información, fulano, mengano o perengano. Esto es lo que se quiere ocultar. Hay una fuente que se quiere ocultar, se ampara en el ámbito del presumario que no se aplica.
Porque lo que aclararon los ministros es que el presidente de la República, cuando respondió a la justicia sobre este asunto, sí dio a conocer ese nombre.
No dijeron nada de eso. Yo no tengo registrado que hayan dicho el nombre. Simplemente declararon que él había... Es la primera vez en décadas en un gobierno del Uruguay, democrático obviamente, que un presidente de la República declara en ejercicio de la función judicialmente ante un hecho que lo involucra directamente.
¿Pero eso para ustedes es negativo o positivo?
Para mí es un tema muy grave, porque la declaración ante la justicia, que además actúa de oficio y sobre todo el Ministerio Público actúa de oficio, significa que aquí se quiso buscar un camino lateral sin responder a una relación entre poderes, con cartas absolutamente informales, y pidiéndole además, entre otras cosas, al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia que se abstuviera de investigar porque lo iba a hacer el Poder Ejecutivo, y se le pide reserva a todos los destinatarios, entre ellos a dirigentes políticos, pero se obvia la relación entre poderes, que es de la esencia del sistema democrático. Cuando se le pregunta al ministro, ¿por qué no comunicó al Senado o a la Comisión de Defensa, que era presidida por el senador Sarabia, dice no porque en otra oportunidad hubo filtraciones en el Senado. Pero más filtración de la que se produjo después no puede existir. Se hace una publicación de un semanario y después el presidente sale en su audición de radio diciendo el error es haber comunicado a los dirigentes políticos o a los 5 ciudadanos porque esto si no hubiera quedado en el acto una simple anécdota. Es de una desprolijidad y de una falta de cultura de relacionamiento político del gobierno con la minoría y de una predominancia de un sentimiento conspirativo en cada cosa que se hace, que uno a veces se preocupa porque en realidad no es que estemos en un régimen democrático. Se han utilizado las instituciones democráticas para llegar legítimamente al poder y en los últimos tiempos se desconoce la soberanía popular por la ley de caducidad, se pasa por arriba simplemente con interpretaciones jurídicas y ahora se llega al Parlamento diciendo que no se interroga al presidente y que esto es un tema que se sabrá en su momento oportuno. Esto es un camino donde el Estado de Derecho, que no es simplemente una formalidad, comienza a ceder frente a un concepto de poder gramsciano, por decirlo así, como los sociólogos lo dicen, que siempre pone en primer lugar la voluntad de un gobernante y no la voluntad de la soberanía popular.
El ministro Bonomi en particular sostuvo que no podía inventar resultados de la investigación, que la investigación estaba en curso y que, en todo caso, lo que sí podía comunicar era que es poco probable que exista ese grupo que firma o presuntamente firma el remitido que se conoció con formato de video o que comenzó a circular con formato de video y después la población conoció en texto cuando lo publicó Búsqueda. El ministro dijo, es poco probable que exista el Ejército Nacional Libertador, una conclusión a la que llegó luego de que los servicios de inteligencia exploraran 3 líneas de investigación. Una que apuntaba a grupos de militares retirados, otra a radicales de izquierda y la tercera a una organización neonazi. No hay una amenaza real, dijo una y otra vez el ministro ayer. ¿Ese resultado, para usted, qué importancia tiene?
Ese resultado significa que el Poder Ejecutivo no actúa en la relación de poderes, sino simplemente se reserva las conclusiones que son de su propio funcionamiento. Porque aquí la pregunta es, de tanta investigación, la única pregunta, el único que sabe quién fue que le entregaron la documentación es el presidente de la República. Entonces yo no sé por qué incluso el Ministerio del Interior tuvo que quiere obligar al semanario Búsqueda a que revele la fuente, y el juez le dice no, puede ser amparado en el secreto del periodismo, cuando en realidad en vez de ir por ahí, va al presidente de la República y le dice, presidente, dígame una cosa, ¿quién es el que le entregó la fuente? Porque no fue un fantasma. Entonces, si le entrega la fuente externa, como se dice, y que además empieza con una carta en la que se le ingresa una especie de insinuación sobre retirados militares, ya de por sí echando un rumor sobre un sector de la sociedad. Esto quiere decir que la desprolijidad, vamos a ponérsela a la falta de cultura democrática. Pero no podemos decir de funcionamiento institucional, pero no podemos decir que la investigación que anda por un costado, no puede ir directamente a la única persona que sabe, que le tiene que decir, Juan, Pedro, Juana, me dijo, me entregó esto.
Y ¿Por qué para usted, bueno, y también para los otros representantes de la oposición, es tan importante ese nombre? ¿Quién le llevó al presidente Mujica el video o las imágenes correspondientes a ese video?
Porque acá hay una cultura política de esconder la fuente.
No, pero ¿qué ventaja tendría conocer ese nombre?
Simplemente que cuando ese nombre ya se sabe muy bien de dónde empieza la punta de la madeja para hacer la investigación. Porque si le entregó el que le muestra las imágenes, dice usted dónde las consiguió, quién se las dio. Pero no se puede trabajar.
Según los ministros Bonomi y Rosadilla, Mujica les informó que entre el 12 y el 14 de marzo había visto las imágenes en un avión en viaje a Brasil.
No. No es así.
Estoy mirando eso en una de las reseñas a propósito de la interpelación de ayer.
No es Cotelo. En realidad lo que fue es que del 12 al 14 y al 24 se envía una carta y ya después el 10, cuando sale en búsqueda, se le pregunta al presidente cuando viaja si vio a Brasil y en el aeropuerto. Y el molesto le dice, yo vi un video y no voy a decir más nada. Después Bonomi explica técnicamente,
es ministro, cierto. Sí.
El ministro, que hay una diferencia entre lo que vio el presidente son imágenes. Muy bien, pero alguien no ingresó, abrió la puerta del escritorio y había una imagen. Esa persona que le mostró la imagen, o ese grupo, o lo que fuere, Porque después hay incluso versiones periodísticas que hasta se reunió con algunas otras personas para analizar la desgrabación de las imágenes. Está en el diario El Observador, que yo lo leí ayer en el Senado. Es decir, lo peor de esto es que se creó toda una serie de rumores en que ahora aparece, primero eran retirados militares, después empezó el propio senador Fernando Huidobro, dijo en la comisión, delante mío, es búsqueda, el autor es búsqueda. Después se dijo que eran hijos de militares en actividad. Después se dijo que era una operación de contrainteligencia de del foro de San Pablo. Después se dijo que ya era el propio gobierno. Entonces digo, pero ¿y por qué tanta vuelta y tanto rumor si el único que sabe quién es el que le presentó la denuncia es el presidente de la República? Lo dice, lo investigan y no tratan de, entre otras cosas, de presionar al semanario Búsqueda para que diga la fuente cuando están parados por una disposición legal.
Senador, para terminar, teniendo en cuenta justamente este resumen que usted hace de lo que dejó la interpelación, más allá de su resultado final, más allá de que se hayan declarado satisfactorias las explicaciones por parte de la mayoría, o sea, por los senadores del Frente Amplio. Mi pregunta es, ¿cómo queda la relación gobierno-oposición de ahora en adelante? Porque, por un lado, tenemos al Frente Amplio sosteniendo que la oposición ha inflado este tema y hasta eventualmente lo utiliza con fines electorales o algo así, y la oposición critica, como usted acaba de plantear recién, la falta de seriedad, la improvisación, el ocultamiento. A partir de este cruce que se produjo ayer en la Cámara Alta, ¿qué pasa con el vínculo gobierno-oposición?
Hay un avance en este tema que ya no es el relacionamiento político, sino de la forma de interpretar las responsabilidades del gobierno en el sistema democrático. Después de la ley de caducidad, cuando el presidente se compromete con el vicepresidente a que no se va a respetar la voluntad popular, se pasa por encima de eso. Se anuncia que no se va a vetar porque además se encuentra en una situación contradictoria, cualquiera sea la solución que vaya a tener, vetando o no vetando. Se avanza sobre este tema en un anuncio conspirativo en el que además se involucra en primera instancia a supuestos retirados militares.
No, está bien por eso. Usted ya enumeró esos puntos. Mi pregunta es, ¿qué pasa con la relación gobierno-oposición?
La relación empieza no por apremios puntuales, sino porque cada día se profundiza que el gobierno tiene mucho más un espíritu totalitario que democrático para manejar la relación en el ámbito político. Y como no está acostumbrado a trabajar con las minorías, sino que utiliza esas mayorías para imponer una verdad hegemónica, la relación política va a seguir mal, de mal en peor, si no comienzan a tener el respeto y la cultura de relacionarse debidamente con las minorías y no hacer una especie de terapia de grupo permanente con todas las fuerzas y con todos los interesados o con todos los que tienen intereses contradictorios, porque el presidente de la República es el presidente de todos los uruguayos y no quien tiene que manejar las cosas con este criterio y con un poder ejecutivo que funciona fuera de lo que son los cánones de un sistema de poderes que es la base del sistema democrático.
Doctor Sergio Abreu, le agradezco su participación esta mañana.
Muchas gracias, contigo.